Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Ya estamos otra semanita en danza. Oye, la historia es una ciencia muy seria, muchísimo, muchísimo, imprescindible, pero eso no impide que el calendario, en el que no tiene ninguna influencia los historiadores, nos regale de vez en cuando coincidencias o jugarretas realmente curiosas, ¿no? Hoy es 23 de febrero, 23F, claro, ¿qué nos viene a la cabeza? Por lo nuestro, y esto todo el mundo, Tejero, todo, aquel acojone en el año 1981, por un intento de golpe de Estado que afortunadamente no prosperó, dejó huella, ¿eh? Pero en fin, eso ya lo comentaremos otro día. Pero no prosperó. Mañana a ver qué sale de la desclasificación de documentos que ha anunciado el gobierno sobre el 23F, si hay mucha sorpresa o poca. Vale, pero es que resulta que también un 23F, pero de 1917, ese día está señalado como el que precipitó el inicio de la Revolución Rusa, porque la seguimos llamando así, ¿no, Nieves? Revolución Rusa.
Sí, bueno, la podemos llamar como queramos. Revolución Rusa, Revolución de Octubre, Revolución Bolchevique, Octubre Rojo, Revolución Leninista, tiene muchos nombres. Pero la llamemos como la llamemos, todo el mundo sabe, o debería saber, que aquello provocó el nacimiento de la Unión Soviética. Aunque estamos como siempre, y nos ha pasado a todos, pocos sepan explicar por qué se lió la que se lió, por qué los rusos salieron de Málaga y se metieron en Malagón. Las revoluciones ciudadanas no surgen como setas, o sea, no es una cosa así de ala, ni románticas, ni nada de eso. Siempre pasa algo que las provoca, y sobre todo en el caso de las más famosas, las que más nos suenan, la francesa y la rusa, la culpa fue de los reyes.
Qué raro.
Sí, qué raro, ¿verdad? Del Borbón Luis XVI en Francia y del zar Nicolás II en Rusia. Como hoy es 23F, en el que el protagonista absoluto es el villano Juan Carlos, otro rey metepatas, bueno, pues hablemos de realezas y de las que lían. El 23 de febrero de 1917 se celebraba en Rusia el Día Internacional de la Mujer. También se celebraba en otras partes del mundo, pero es que en esos otros lugares era ya 8 de marzo.
Hay que aclarar que eso es, hay que aclararlo por la diferencia de calendarios, porque en Rusia se regían por aquel entonces por el calendario juliano.
Todavía pues estaban en el juliano, sí. Los rusos iban 13 días por detrás del calendario gregoriano. Por eso también la revolución de octubre en Rusia en realidad fue noviembre para el resto del mundo. Los calendarios fueron a la par a partir del 1 de febrero de 1918. Ese día, el 1 de febrero, los rusos se acostaron y amanecieron el 14 de febrero. Enamoraos todos.
Directamente.
Directamente. Pues el 23 de febrero de 1917 del calendario juliano, en el centro de la capital imperial, que era Petrogrado, antes San Petersburgo, después Leningrado y ahora otra vez San Petersburgo. Estas cosas vienen muy bien para el trivial, ¿eh? Lo de las ciudades y lo de los calendarios. En el centro de Petrogrado, digo, se manifestaron miles de mujeres obreras gritando pan, pan, pan. Lo dirían en ruso, evidentemente. Reclamaban también el fin de la guerra y el derecho al voto. Iban muy cabreadas y a ellas se sumaron muchos obreros también muy cabreados, que estos ya reclamaban la República y muchas más cosas. Y aprovechando el cabreo, continuaron las manifestaciones los siguientes días para pedir el fin de la autocracia. Y eso que ni siquiera los bolcheviques le dieron importancia a aquella manifestación y aquella revolución de febrero. Uno de sus dirigentes, uno de los dirigentes bolcheviques, no Lenin, porque Lenin estaba en el exilio, dijo: dadles a los trabajadores medio kilo de pan y el movimiento se desvanecerá. Pero no, la cosa no se desvaneció, fue a más. Y entonces los bolcheviques ya aprovecharon el tirón de la revolución de febrero para hacer la revolución de octubre.
Tampoco es tanto, ¿no? Puede pedir un poquito de pan. Bueno, podemos decir entonces que la famosa Revolución de Octubre prendió con la manifestación en el Día Internacional de la Mujer, ¿no?
Más o menos, sí. Pero es que, claro, ni siquiera esa manifestación del 23 de febrero fue el principio. Los rusos estaban quemados con el zar desde que arrancó el siglo XX. No podían ya más con él. Había hambre, en miseria, en un país que se industrializaba a toda velocidad, pero con obreros explotados y muertos de hambre, con un 80% de los rusos malviviendo del campo, con una corte imperial viviendo entre lujos y banquetes, y con un pirado llamado Rasputín manejando la política del imperio. O sea, ¿qué podría salir mal, no? Y cuando todo revienta porque ya no se aguanta más, suele reventar a lo bestia y malamente, revienta por las costuras, pero mal. Así que, bueno, podríamos ver a paso ligerito, bueno, rápido, así pasando muy por encima, cuando el autócrata del zar empezó a tocar las narices a los rusos y los rusos empezaron a estar hasta la peineta del zar y su autocracia.
Aclaremos que una autocracia es una dictadura, para que nadie se llame engaño. Es cuando una sola persona, la que sea, ostenta todos los poderes y no quiere ceder nada. Es eso, una autocracia, una dictadura, la llamemos como queramos.
Sí, lo que pasa es que dices autocracia y suena hasta bien, sí. Rusia no era una monarquía parlamentaria ni constitucional. Rusia era un porque yo lo digo. La voluntad del zar era la ley suprema. Conviene aclararlo porque hay quien cree que en Rusia, después de la corte zarista, llegaron los bolcheviques malos e impusieron una dictadura comunista. No. En Rusia había una dictadura con el zar Nicolás II, luego se pasó a una dictadura con Lenin, luego a la superdictadura de Stalin, y luego hubo un ratito de despiste con la perestroika y ahora están en plena dictadura de Putin porque parece que los rusos echaban de menos a los dictadores.
Pues vaya racha, ¿no?
Sí. Los rusos llevan en un bucle dictatorial desde hace 100 y pico años. Por no irnos más atrás del siglo XX, vamos a partir de ahí, en Rusia, desde principios del 1900, estaba mosqueado todo Dios. Los obreros, los campesinos, los intelectuales, los distintos grupos étnicos bálticos, y los polacos y los finlandeses, porque los rusos no les dejaban practicar sus cosas y su lengua. Es que todos esos territorios eran rusos en aquel momento. Y con todo patas arriba, todo, porque el mundo ya era otro, pero los Romanov seguían en sus mundos de yuppie imperiales, el zar se mete en una innecesaria guerra con Japón en 1904 para conseguir más territorios, para quedarse con Manchuria y con Corea.
Tome chula.
Sí, te suena Alfonso XIII metiéndose en el fregado de la guerra de Marruecos.
Es muy parecido, vamos, es lo mismo.
Claro, sí, se meten en guerra sin necesidad solo para jugar a los soldaditos. Bueno, pues lo mismo hizo el zar en Japón. Resultado, una derrota humillante.
Derrota que no ayudaría nada, me imagino, a mejorar el ambiente en Rusia.
No, esto fue a peor. Y mientras la guerra contra los japoneses se iba perdiendo, los obreros y los campesinos iban a peor. Y en 1905 se organizó una marcha hasta el Palacio de Invierno de Nicolás II en Petrogrado para reclamar mejoras laborales y un reparto de la tierra más justo. La manifestación era pacífica, iban familias enteras, con un cura de esos ortodoxos que lleva la barba así muy larga y muy despeinada, abriendo la marcha con una cruz, porque ponen una cruz y parece que venimos en son de paz. Bueno, el zar se largó de la capital para no dar la cara, pero dejó orden de disparar a todo el que se meneara. Aquello pasó a la historia como el domingo sangriento. 200 muertos, 800 heridos, y eso que los manifestantes que no llevaban ni un tirachinas, nada. Esa masacre dio lugar a que arrancara la primera gran revolución contra la autocracia del zar. Esa fue la revolución de 1905 a raíz de la guerra ruso-japonesa, una revolución que empezó en Petrogrado y se extendió por todo el país durante los siguientes meses. Huelgas generales, la universidad cerrada, una represión brutal, se paralizó el ferrocarril, el telégrafo, todo un desastre. El zar vio la cosa muy malita en aquel momento y dijo, bueno, voy a ceder a las exigencias sociales. O sea, legalizó los partidos políticos. Dijo que iba a dar derechos civiles, que iba a permitir el sufragio universal, entendido como el universo hombres, universal del universo hombres, y aceptó la creación de una asamblea legislativa, la famosa Duma, lo que conocemos la Duma.
Sí.
Vale, y dijo el zar, vale, os concedo todo eso, pero no va a servir para nada.
Bueno, pero algo, hombre, sí, pero para algo tenían que servir, ¿no? Los partidos políticos y la asamblea y la posibilidad de votar, eso tenía que servir.
Es una cosa es lo que dices y otra es lo que se hace. Todo eso resultó ser atrezo. Era un decorado de cartón piedra. Al año siguiente, en 1906, el gobierno del zar, que nombraba a él, el zar, del primero al último de los ministros, promulgó una constitución en la que se daba poder absoluto al zar. O sea, otro bucle. Era el cuento de nunca acabar. Nicolás II tenía control total sobre el ejército, la iglesia, las leyes, la política exterior. El zar nombraba a los ministros, nombraba a los miembros de la Duma y además podía disolver la Duma cuando a él le saliera del bolo. El zar se podía mear en la Constitución porque la Constitución le autorizaba a ellos, sencillamente. Ya. A mí también esto me recuerda al delincuente Juan Carlos de Borbón. La Constitución lo declara inmune e impune, haga lo que haga. Pues ¿cómo nos vamos a extrañar que se haya pasado el reinado delinquiendo? Bueno, si puede hacerlo, porque se lo permite. El caso es que el zar acabó disolviendo la Duma, volvió la represión, ya ahorcaba a los disidentes de 100 en 100, los campesinos continuaron los siguientes años en la miseria, a los obreros no les llegaba para comer, la tierra y la riqueza seguían en manos de la aristocracia. ¡Ah! ¿Y qué asomaba ya por el horizonte? Pues la Primera Guerra Mundial. ¿Qué necesidad había de meterse en ella? Ninguna. Pero allá que fue el zar con su alianza con Francia y... Por su alianza con Francia y porque a los reyes les gustan las guerras. Y las guerras enaltecen el patriotismo, distraen de los problemas internos.
Bueno, perdona, distraen de los problemas internos siempre cuando se ganen las guerras.
Ah, claro, si no...
Pero claro, de Rusia en la Gran Guerra fue un fracaso estrepitoso.
Madre mía.
Pero total...
Madre mía, la que se lió. Los alemanes se los merendaron. Otra cosa es que luego los aliados ganaran, pero a los rusos los destrozaron. Rusia perdió los territorios polacos y lituanos y parte de los bielorrusos. Y también perdieron la vida casi 2 millones de rusos. Y en plena guerra, el zar, el autócrata, el que todo lo sabe, asume el mando de las tropas. Y claro, todo sigue yendo a peor. Estamos ya en 1916. Y mientras Rusia se queda sin suministros y el zar juega a la guerra, un monje loco llamado Rasputín y la zarina Alejandra... Mira, esta es otra nieta de la reina Victoria de Inglaterra, ¿ah? La que esparció a toda la estirpe por Europa.
Sí.
E igual que nosotros nos tocó Victoria Eugenia, a los rusos les tocó la Alejandra. Bueno, pues el monje y la zarina, embelesada por el tal Rasputín, viven en su burbuja del Palacio Imperial, gobernando una Rusia deshilachada, hambrienta y muy cabreada. Mientras todos los recursos se iban para una guerra de la que Rusia no iba a sacar absolutamente nada. Solo hacía falta, claro, ya estábamos en una situación en que solo hacía falta una chispa para que los ánimos prendieran. Y la chispa saltó el 23 de febrero de 1917, con miles de mujeres trabajadoras gritando pan, 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 manifestación a la que se unieron miles de hombres con otros gritos. Abajo la autocracia, abajo el zar.
Y el zar cayó, y cayó la autocracia,
sí.
Y en fin.
Sí, y ya se lió. A ver, hasta los cosacos que llevaban siglos jurando lealtad al zar de Rusia se negaron a intervenir contra los manifestantes. Varios regimientos se sublevaron, entre otras cosas porque no cobraban. La Guardia Imperial se amotinó. El zar fuera de la capital, caos en las calles de Petrogrado, la revolución de febrero extendiéndose por el país. Hasta que el 2 de marzo del calendario juliano, 15 de marzo en el gregoriano, si no he hecho mal las cuentas, Nicolás II abdicó. Pero abdicó en su hijo pequeño, el enfermito de hemofilia, Alexei el Zarevich, un niño que a duras penas se sostenía en pie. Después, como el niño era una chorrada, después abdicó en su hermano Mijail, el hermano del zar, que le dijo, tú estás chalao, quita este trono de mi vista, voy a meter yo ahora mismo en esto. El resto, bueno, ya son otras historias de una revolución bolchevique y el injustificable asesinato de toda la familia imperial y sus sirvientes. Todo se podría haber evitado si el autócrata Nicolás II hubiera bajado de las nubes a mirar a los ojos y a la despensa de los rusos.
Coño, como en Francia, igual.
Claro, si solo... en fin, me enferman. El rey de Francia, Luis XVI, esto lo contamos ya hace tiempo, escribió en su diario el día 14 de julio de 1789 solo dos palabras. Nada reseñable, porque aquel día salió de caza mientras los franceses se revolucionaban y no pilló ni una codorniz. Entonces, nada reseñable. El zar Nicolás II, el 26 de febrero de 1917, con la capital patas arriba y después de ser informado de la revolución que recorría el país, escribió en su diario, Por la noche jugué al dominó. Ya te digo yo que poco les pasa.
Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
Bueno, y mañana descanso, ¿eh? Que mañana tenemos fútbol.
Sí.
Eso,
sí,
eso que te gusta tanto a ti.
Me encanta fútbol.
Un poquito de fútbol de Champions, venga.
Viva el fútbol.
Pero pasó mañana aquí otra vez, ¿eh?
Venga, un beso. Venga, muchísimas
un beso,
gracias,
adiós,
Carla.
Adiós. Chao. Adiós.
Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva Nevsky me encontré por azar a Igor Stravinsky. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche cine de Eisenstein por la revolución. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche cine de Eisenstein por la revolución. Estudiábamos cerrados en un cuarto con débil luz de velas y candiles de petróleo. Y cuando se trataba de hablar, esperábamos siempre con placer. Y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Y mi maestro me enseñó qué difícil es descubrir el alba dentro de las sombras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.